De la mañana, 7 minutos. Doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, buenos días para usted.
Buenos días, José Manuel, ¿cómo están?
Pues, doctor Camilo, se nos viene pleito con Uber, apenas estamos hablando, obviamente, de una carta de intención de demanda, pero ¿tiene algo de razón Uber en los argumentos que plantea, sobre todo en relación con algún incumplimiento por parte de Colombia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos?
Pues la carta la recibimos recientemente, es una carta muy general, no contiene una argumentación tan concreta ni llega a aspectos tales como cuantificar montos de daños, etcétera. La estamos revisando con la superintendencia y con la ministra, y desde luego yo confío siempre que Colombia ha sido un país respetuosísimo de los tratados y cumplidor de todas las obligaciones. Aquí hay que ser muy claro, y para los oyentes creo que es importante que el hecho de que una compañía tenga algún nivel de protección de su inversión no significa que estén exentas de cumplir las leyes colombianas, todo lo contrario. Es indispensable como requisito para que la protección se dé que hayan cumplido con las leyes colombianas. Entonces, aquí se mezcla un poco las dos circunstancias. No podemos hablar de un trato discriminatorio sin entrar a analizar más a fondo a qué se refieren, porque ahí no es precisa la comunicación de ellos. Pero estos serán los argumentos que discutiremos en las reuniones que debemos sostener próximamente.
Sí, Juan Manuel.
Doctor Camilo Gómez, ¿no le asiste responsabilidad al Estado colombiano, o por lo menos al gobierno colombiano, en los últimos años por esa negligencia al haber dejado en el limbo el tema de Uber? Porque eso tiene muchas particularidades. En los últimos años vimos al Ministerio de las Tecnologías enfrentado con el Ministerio del Transporte, porque la plataforma era legal, pero el servicio era ilegal. Y los usuarios hoy de Uber son prácticamente personas que se mueven en la clandestinidad por miedo a que la policía los detenga, como los conductores. Allí ha habido un limbo que podría eventualmente servir para argumentar que el Estado no se ha movido para aclarar el estatus real de Uber en Colombia. ¿Usted qué opina?
Yo no quisiera entrar en esa discusión porque, como se dice popularmente, todo lo que diga puede ser usado, en este caso no es mi contra, sino en la contra de Colombia. Sí. No tengo en la carta las razones específicas por las cuales ellos alegan la discriminación. Y por lo tanto, hasta no conocerlas en mayor profundidad, es imposible entrar a debatirlas. No sé si este argumento lo tengan ellos o no, me parece que sería rebatible también, pero hasta no conocer los argumentos más a fondo, yo no quisiera entrar a debatir puntos que eventualmente pueden salir a discusión en la demanda propiamente.
Claro, doctor Gómez, tenemos el documento que ha emitido Uber y en uno de los apartes dice: Uber califica las medidas como arbitrarias y discriminatorias por parte del Estado, y señala además que han sido tomadas ante presión política de los intereses nacionales, estoy leyendo textualmente, para la que la República prohíba a Uber en Colombia. ¿Ustedes, pues, cómo ven este argumento que ha presentado la compañía?
Pues el argumento lo enuncian, pero no lo desarrollan. Entonces, creo que las decisiones que toma un juez de la superintendencia no son medidas políticas, son medidas jurídicas, y se hacen son análisis jurídicos y no análisis políticos. Es como el alegato que, por ejemplo, tenía Electricaribe, Gas Natural, que según Gas Natural de España, la intervención de Electricaribe se realizó porque había presión de los parlamentarios de la costa para que se hiciera esto. Entonces el gobierno negoció a cambio de la aprobación de las normas del acuerdo de paz. Este argumento fue esgrimido y obviamente carece de todo fundamento. Las decisiones son jurídicas, no políticas.
Doctor Gómez, usted señala que la carta pues es muy general. Uno diría que es un aviso de que es posible que entablen una demanda y ahí usted podría entrar a actuar. Mientras tanto, ¿cuál es el papel de la Agencia de Defensa del Estado con esa carta?
Esta carta abre una etapa que es la etapa previa de discusión directa de Estado inversionista. en los tratados de protección de inversiones está siempre consagrado una primera etapa, que es esta, que se inicia con la carta de intención de demanda, en la que el Estado y el inversionista se sientan de manera directa a intentar solucionar la controversia. Y después, ya si no se logra una solución, el inversionista puede ir a presentar la demanda de arbitraje de inversión. El papel de la agencia en este caso es dirigir estas conversaciones previas en conjunto con el Ministerio de Comercio, y haremos las reuniones pertinentes para oír a fondo cuál es la argumentación, analizar si Colombia bajo esa argumentación realmente ha incumplido o no alguno de los estándares internacionales previstos en los tratados, y ahí sí tomar las decisiones correspondientes. Es decir, la agencia se encarga de orientar estas reuniones, de dirigirlas, de hacerlas y de entrar a buscar alguna alternativa si es del caso. Pero vuelvo y repito un elemento que es muy importante. La protección de las inversiones dada por los tratados no implica exonerar a los inversionistas extranjeros del cumplimiento de las leyes colombianas.
Sí, eso es clarísimo, doctor Camilo. ¿Ya hay contactos directos con la gente de Uber para empezar esta etapa previa de conversaciones, a ver si se llega a algún acuerdo?
No, aún no. Pues la primera semana de enero yo estuve por fuera unos días de descanso y ya activamos todos los mecanismos. Hablé por teléfono con la ministra de Transporte, hablamos ya con el superintendente, me reúno con él mañana y seguiremos pues ya definiendo un cronograma. Llamaremos a Uber desde luego como corresponde y nos reuniremos con ellos a la mayor brevedad posible, con la calma necesaria, pero con la prisa que requiere un tema tan delicado como una posible demanda.
Doctor Gómez, para hacer una precisión, ellos dicen en este documento que Uber es una empresa que está organizada obviamente bajo las leyes del estado de Delaware en Estados Unidos y que incluso pues ha realizado varias inversiones aquí en Colombia, y que Uber Colombia pues está organizada también bajo las leyes de Colombia y es una subsidiaria de la empresa. ¿Usted cree que sí hay algún punto en el tema de las inversiones en que nosotros hayamos incurrido en un incumplimiento de ese tratado? ¿Hay alguna posibilidad?
Pues yo no he estado involucrado en las decisiones del ministerio o de la superintendencia, entonces no puedo hacer un juicio de valor sobre ellas en cuanto a la violación o no de los estándares de protección de inversión. Una vez las analicemos, pues llegaremos a las conclusiones, pero confío en que tanto el ministerio como la super han sido cuidadosos en no tratar discriminatoriamente ni a Uber ni a ningún inversionista.
Pues muy bien, doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Estaremos atentos entonces a los pasos a seguir tras esta carta de intención de demanda de Uber que se ha radicado formalmente ante el Estado colombiano. Gracias, doctor Gómez. Buen día para usted.
A ustedes muchas gracias.
Son las 7 de la mañana, 16 minutos, Juan Manuel, pues ahí están planteados los términos por ahora vagos, amplios, generales de Uber, en el sentido de decir que hay una violación de lo contenido en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a propósito de las decisiones que se han venido tomando por parte de algunas entidades del gobierno nacional y del Estado colombiano. Concretamente, la superintendencia que ha emitido en una primera instancia esa decisión en contra de Uber en los últimos días del año 2019.
Varios hechos incluso para puntualizar en este tema que es materia de debate sin lugar a dudas. Primero, pues que la superintendencia tomó esa determinación en virtud de un mandato de la justicia.
De acuerdo.
No se lo inventó la superintendencia. La justicia falló y la superintendencia tuvo que tomar esa medida como se aclaró debidamente. Pero más allá de esa claridad, aquí hay un limbo jurídico que tiene que resolverse urgentemente. Se han tirado la pelota olímpicamente ministros de las tecnologías con los ministros de transporte que ha habido en los últimos años. Este es un fenómeno de muchos países que están en la misma situación. La irrupción de nuevas tecnologías, como lo que ha ocurrido con Uber, pues ha generado un reto enorme para los gobiernos en aras de encontrar el camino cierto sobre el cual transitar para solucionar el problema. En Italia, por ejemplo, funcionan bien los taxis y funciona bien Uber. Y cuando usted pide un Uber, ahí aparece perfectamente el letrerito, incluso a veces lo hacen en el computador y usted sabe que va con un Uber, que de pronto le cobra un poco más caro que el taxi, en otros es mucho más barato, en fin, sí se puede reglamentar.
Claro, claro, aquí el problema es que la normatividad, digamos, quieren ajustar un sistema que deriva de avances tecnológicos a una normatividad que no tiene en cuenta eso, y ese es el problema, es decir, la plataforma es legal, pero el servicio no, porque quieren convertirlo en una empresa de transporte, y lo que ellos dicen es nosotros no somos empresa de transporte.
Sí, de acuerdo. Entonces, y sobre todo, y hay que decirlo claramente, el miedo de quedar mal con alguna parte grande es quizás el que está acompañando las determinaciones, porque si usted reglamenta algo que termine favoreciendo a Uber, se echa encima a los taxistas.
Sí. Claro, porque hay también una competencia, digamos, inequitativa, claro, en el sentido de que los, digamos, los taxistas se quejan de que ellos tienen que pagar unos cupos altísimos para poder funcionar, y mientras que los otros no, hay una, digamos, hay una desigualdad, no hay una competencia legítima
leal,
competencia,
¿sí?,
leal entre los dos.
Correcto.
Entonces, pues los que pagan más por esos cupos obviamente sienten que les están metiendo un servicio, que les está haciendo una competencia desleal, pero los otros también dicen hay derecho al trabajo, esto existe en todas partes del mundo, y los usuarios están, correcto, agradecidos con que exista ese servicio.
Y fuera de eso iba a decir, la contraparte, sí, digamos, de las legítimas reclamaciones de los taxistas, pues sí, la encabezan los usuarios que dicen, sí, de por Dios, estamos cansados de andar en zapaticos,
de
que nos pongan
mal servicio,
clavija en, sí, los taxímetros, sí, aunque han mejorado los taxistas, sí, hay que decirlo, señoras, sí, y señores, hay que decirlo claramente, el servicio ha mejorado, por lo menos en Bogotá, ha mejorado, sí, el servicio de los taxistas, pero hay muchas partes que están involucradas y parece que le da miedo al gobierno, no digo específicamente este, los gobiernos.
No, es que el lobby de los transportadores es muy fuerte.
Claro, tomar una decisión que afecte.
Y no en vano Uber, en su carta, en su intención de demanda, Juan Carlos Iragorri, habla de intereses políticos, claro, nacionales, uh-huh, interfiriendo en unas decisiones que, en principio, como dice el doctor Camilo Gómez, pues son estrictamente jurídicas y judiciales, pero Uber sí habla de esos intereses políticos que interfieren todas estas determinaciones, Juan Carlos.
Y con seguridad esos intereses políticos están presentes. Pero es que aquí, claro, como decía María Elvira, es una competencia sin igualdad de condiciones. Si uno ve el caso de España, en España está ilegalizado el Uber, o se permiten realmente muy pocos Uber. Pero ¿qué es lo que ocurre? El servicio de taxis en Madrid, por ejemplo, es sumamente bueno. Los taxis son muy limpios, los carros son de una muy buena calidad, de manera tal que por eso se ha ilegalizado el Uber y a la gente realmente no le importa. El servicio por teléfono de los taxis en España es muy bueno. Si uno va al otro extremo, es el caso de Estados Unidos. En ciudades como Nueva York, Washington, Miami, en todo el país, Uber está permitido y funciona sin ningún problema y compite con los taxistas. Pero también es cierto que si uno se sube a un taxi en Washington, el servicio de los taxis en Washington es bastante malo. El servicio de los taxis en Miami es bastante malo porque es una ciudad tan extendida que no alcanzan realmente ellos a cubrir las rutas. Lo que pasa es que en Colombia el servicio de los taxis, así haya mejorado, es flojo, según la mayor parte de los clientes se quejan mucho, y yo creo que hagan lo que hagan, si los taxistas no mejoran el servicio, terminará imponiéndose Uber o terminarán apareciendo unas plataformas de un modo u otro tratando de satisfacer a los clientes. Yo creo que ese es realmente uno de los problemas más graves.
De hecho, Juan, sí, Carlos, calculan, entendidos, que hay por lo menos 9 plataformas
funcionando.
Sí, funcionando,
sí.
Es decir, está Uber, Cabify, Didi, uh-huh, Bit.
Sí, correcto.
Y otras más, porque cuando uno le comenta a un conductor, taxistas, le dice, mire, nosotros tenemos detectados estos y estos, y uno se sorprende, hay por lo menos 9 plataformas. Claro, si el servicio no mejora, la gente termina tomando o Uber, o Bid, o Periquito, o cualquiera que sea el nombre del servicio. Ahora, que hay que reglamentarlo, por favor, no demoren más.
Sí, por vía de una ley de la República, además, ojalá para que no haya ningún tipo de discusión. Las resoluciones del Ejecutivo creo que se quedarían cortas. Y hay varias iniciativas y proyectos que seguramente después de marzo van a ser discutidos allí en el Congreso, a ver si por fin, como usted lo dice, se reglamenta este tema. Pues es noticia del día, está en la agenda, obviamente, la carta que le envía Uber al Estado colombiano, que recibe Camilo Gómez desde la Agencia de Defensa Jurídica para la Nación, y vamos a ver la respuesta que se viene desde ahí y en adelante, y si se concreta o no una demanda. Por ahora es una carta de intención de demanda. 7 de la mañana, 22 minutos.